Lo demás no sirve para nada. David Foster Wallace. Y este es el primer epígrafe que incorporamos hoy a nuestro programa libro llamado Lejos del Centro. Esa es la portada, damos vuelta la hoja y en la siguiente página están los epígrafes. El primero, el que acabo de leer. El segundo, como de costumbre, es de María Negroni y está tomado de su novela La Anunciación. Dice: protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera, de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo. Protégeme de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y, en general, de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista, siempre. Tercer epígrafe. También de la Anunciación, dice María Negroni. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y para terminar con los epígrafes, La oveja negra de Augusto Monterroso. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. Esto es Lejos del Centro, un programa que va todos los días de semana por Radio Futura. Se puede escuchar después en la página de la radio www.fmfutura.com.ar o en mi blog Jorge Goyeneche, blogspot.com. El programa se llama así porque tratamos de ubicarnos fuera del eje. Somos excéntricos, no estamos en el centro. No estamos en el centro, ni siquiera en el centro de la ciudad, porque la radio está fuera de las líneas cuadriculadas de la ciudad inicial, esa ciudad hecha con regla y compás en ángulo recto, como cuadraditos que encarcelan a los que viven en esas manzanas, a los que vivimos en esas manzanas. Y la ciudad hacia afuera, saliendo de la calle 72 o saliendo de 32, cruzando 1 o cruzando 31, cruzando ese marco, se va desdibujando y va adquiriendo otras formas no cuadriculadas. Bueno, en una de esas formas, en 75 y 5, está la radio. Y desde ahí hacemos Lejos del Centro con la ayuda de Joaquín y de Victoria. Hoy Lejos del Centro va a estar girando, excéntrica, en torno al tema de escritores y poetas que se refieren a Europa, pero a una Europa marginada, corrida del eje. Empezaremos con el relato de un argentino, nieto de armenios, que refiere en una especie de novela, biografía llamada Hanna, un héroe de Armenia, la experiencia que tuvo con enfrentarse, al enfrentarse con la historia de su abuelo y de el genocidio armenio. Nos acompaña de fondo música folclórica de ese pueblo. Buenos Aires, Argentina, 1974. Caminábamos por la avenida Triunvirato en Villa Urquiza, uno de los tantos barrios de este inmenso Buenos Aires, con rumbo a nuestro hogar, cuando mi amigo Marcelo me dijo: "Che, Turco, voy con vos hasta tu casa, así me devolvés el disco que te presté". Te pedí mil veces que no me dijeras turco. Entendé que soy descendiente de armenios. Ya te expliqué que los turcos asesinaron armenios. Un día se te va a escapar delante de mi abuelo y vamos a tener problemas, le dije. Bueno, pero yo te lo digo cariñosamente, me respondió mientras palmeaba mi espalda. Cariñosamente nada, nunca más me digas turco. Y se terminó, contesté enojado. Estábamos llegando y quedé paralizado al observar la gente y la policía cerca de mi domicilio. Miré a mi amigo y estaba tan azorado como yo. A medida que nos aproximábamos, pude observar que mi madre venía a mi encuentro con lágrimas en los ojos. ¿Qué pasó?, le pregunté preocupado. Dedé, hijo, Dedé, contestó. ¿Murió? No. Mató a un hombre en la puerta de nuestra casa. ¿A quién? A un taxista. Le cortó el cuello dentro del auto, respondió mi madre con tono desesperante. ¿Pero por qué? Está loco, yo siempre dije que estaba loco. No quise mirar y entré a la casa, que estaba llena de policías. Lo vi sentado con la mirada perdida y murmurando algo que no llegaba a comprender. Fui abriéndome paso y pude llegar a su lado. Me miró y enseñando sus manos esposadas pronunció algo en armenio. Hijo, cuida familia venir turco. Tenerme a mí, salva hijo. No pude comprender más porque comenzó a mezclar los idiomas armenio, ruso, francés, árabe y no identifiqué el resto, pero sí vi las lágrimas que corrían por su rostro. Su habitual expresión dura había cambiado. Se acercó mi abuela, lo abrazó y comenzó a llorar mientras acariciaba su cabeza. En ese momento llegaron mi padre y mi tío. Hablaron con quien estaba a cargo, se aproximaron al viejo, le dijeron algo en armenio y junto al oficial se lo llevaron. Tras ellos, un policía transportaba una bolsa plástica con la daga curva de mi dedé, esa que siempre llevaba en la parte posterior de su cintura. Transcurrieron unas horas antes de que se hicieran presentes cuatro señores de no sé qué agrupación armenia. Fue cuando conocí a Yervant, un hombre con más de 80 años y una lucidez extraordinaria. Alguien le dijo quién era yo y al verme se quitó los anteojos. se puso pálido y luego de un instante vino a mi lado. Hanna, sos Hanna. Tal cual lo recuerdo hace 60 años. Muchacho, eres igual a tu Dedé. Te vi y retrocedí en el tiempo. Sos grande y fuerte como él. ¿Usted conoció bien a mi abuelo?, le pregunté. Si lo conocí, hace muchos años me salvó la vida. Tu Dedé fue un héroe anónimo como muchos otros. ¿Puede ayudarlo? Haremos todo lo posible. Se lo debemos, me respondió mientras palmeaba mi hombro. Luego se alejó para reunirse con los demás. Miré hacia el patio. Recordé mi niñez y los cuentos de guerra de ese hombre que yo admiraba. Ese al que en mi infancia veía como a un gigante, con su 1.90 m, su medio pie y sus ojos. Sus ojos que solo reflejaban dolor, porque llevaban grabados en su retina el martirio de sus hermanos, el sufrimiento de un pueblo, el intento de exterminio de una nación. Mi relación con él era especial. Como mi padre y mi madre trabajaban, mis abuelos se dedicaron a mi crianza. Pasaba el día a su lado mientras mi abuela realizaba los quehaceres domésticos. Él hablaba muy poco, solo lo justo. Un día, estando en la escuela secundaria, un profesor me hizo comentarios sobre el genocidio armenio. Eran muy escasos los conocimientos que yo tenía sobre el tema. Al volver a mi hogar, lo consulté, pero no me respondió. Insistí, me miró y sin decir palabra, se puso de pie y se encerró en su habitación. Quedé desconcertado. Me dirigí a mi abuela y lo único que recibí como respuesta fue: de eso no se habla. Luego de un par de horas salió mi Dedé de su encierro. Me sentó frente a él y dijo: hijo, todo comenzó en Tadván. Tadván, Armenia, 1915. Anik, amor, despierta. Voy en busca de las cabras para traer leche fresca. Llama a los gemelos para que entren algo de leña y carbón, que en un rato amanecerá. Comencé a subir la loma. Una vez arriba, divisé a los animales que estaban a poco más de un kilómetro. Me dirigí hacia ellos. Luego de extraer la leche de las cabras, me quedé sentado como siempre, contemplando el lago de Van. Ese lago de casi 120 kilómetros de largo por 50 de ancho y 100 metros de profundidad, enclavado a 1.300 metros sobre el nivel del mar. Ese lago salado, poblado de peces que, como decía mi padre, Dios puso para que comprendamos su poder y su amor. En ese momento giré y observé admirado, como siempre, la sierra nevada del Kerkur, y volví a mirar de frente el amanecer, ese sol rojizo que parecía salir de las entrañas del Ararat allá en lontananza. Bajé la vista al llano y vi a Dayad, mi amigo. Era más bajo que yo, delgado pero de anchas espaldas. Su gran bigote lo hacía parecer mayor de lo que era, aunque sus ojos delataban su madura juventud. Siempre recuerdo cuando jugó la apuesta de fuerza a mi favor, esa que le gané a Mansur, el más fuerte de la aldea, y que como premio se llevó la daga curva con mango de plata, que luego me regaló y que llevo en mi cintura desde entonces. «¡Hanna! ¡Hanna!», gritaba Dayad con tono desesperado mientras subía por la loma. «¿Qué ocurre? ¿Por qué tanto alboroto?», pregunté. «Algo pasa en la aldea. Escuché disparos y gritos», respondió. Quedé duro. No podía moverme. Recordé las matanzas que había presenciado de niño. Volvieron a mi memoria esos sucesos. Entonces pensé en mis hijos, mi mujer. «Hanna, vamos, hombre, vamos», insistió Dayad. Llegamos por la parte posterior de la aldea, ocultándonos tras los árboles, y no pudimos creer lo que nuestros ojos estaban viendo. Eran gendarmes turcos y tropas irregulares kurdas. Mataban a niños, mujeres y cuanto cristiano tenían a su paso. Saqueaban y destruían todo. Entonces corrí por detrás de las casas tratando que no me vieran. No vi a Dayad, no me importó, tenía que salvar a mi familia. Los gritos eran aterradores. Me oculté en unos carros tratando de controlar mi cuerpo, que no dejaba de temblar. Cuando oí un ruido, giré y un kurdo intentó apuñalarme. Me hirió en el hombro y nos trabamos en lucha. En un momento extraje mi daga curva. Mi temor y mi desesperación fueron más que él, cuando sentí su sangre en mis manos y mientras observaba el estremecimiento de la muerte, experimenté una extraña sensación de placer. Me sangraba el hombro, pero no sentía dolor. Llegué a mi casa. Entré por la parte posterior. No puedo explicar lo que sentí. Grité hasta enmudecer abrazando los cuerpos de mis hijos. Oí un gemido, miré y vi a mi esposa tirada, semidesnuda. Mientras yo intentaba poner sus intestinos dentro de su cuerpo, ella me señalaba uno de los muebles. Al abrirlo hallé a mi hijita de un año, la tomé en mis brazos y volví junto a mi Anig, pero ya no respiraba. Oí golpes en los muros. Huí con mi beba, dejando a mi familia atrás. No sentía nada, ni dolor, ni pena, ni angustia. Solo un gran terror que se apoderó de mí y me aferré a la niña que había comenzado a llorar. Corrí entre los árboles dirigiéndome hacia Van. Al llegar a orillas del lago me detuve un instante a lavar el rostro de mi beba. Cuando sentí ruidos del otro lado de unos arbustos, miré y contemplé, horrorizado, cómo cuervos y perros salvajes devoraban los cuerpos de niños, mujeres y hombres armenios. Dios, ¿cómo se puede cometer semejante atrocidad? Me dirigí en dirección opuesta hacia la Sierra Nevada del Kerkur. Me oculté al oír el ruido de motores. Eran turcos y kurdos armados. Al pasar estos, observé que varias personas salían de sus escondites. ¿A dónde se dirigen?, pregunté. Se me acercó uno de ellos y me contestó con los ojos llenos de lágrimas. Debemos dirigirnos a Mush. La situación en Bitlis es terrible y dicen que en Van ahorcaron al obispo y a muchos cristianos prominentes. Las aldeas que rodean la ciudad fueron saqueadas. Muchos han sido deportados y otros asesinados. Entre el grupo de gente veo a Dayad. Amigo, te perdí en la aldea, le dije, pero parecía no haberme escuchado. Su mirada se veía como distante. Dayad, ¿qué ocurre? Responde, insistí. Solo pude rescatar a Nasig, Hannah. Veo que salvaste a tu chiquita. ¿Dónde están tu esposa y los gemelos? A mi niña la salvó Anig, escondiéndola en un mueble. Y a ellos no los pude ayudar, Dayad, no pude. Bajé la cabeza como tratando de descubrir qué era lo que oprimía mi pecho. Asesinos, asesinos, susurró mi amigo. Luego me abrazó y comenzó a llorar, algo que yo no podía. Emprendimos lo que sería una larga caminata. Volví la cabeza y lo vi al Ararat, que con la luz rojiza del atardecer reflejaba en sus mantos de nieve, parecía desangrarse como el corazón de Armenia. Después de un extenso recorrido soportando las inclemencias de un invierno que ya se desvanecía, nos cobijamos en una cueva ubicada en las faldas del volcán Nemrut para pasar la noche, que se presentía muy fría. Pude ver que éramos 30 o 35 personas mayores y varios niños. Una mujer se ofreció a alimentar a mi beba, accedí. Solo había algo de leche de cabra y queso que se destinó a los más chicos. Dayad comenzó a curar mi herida, aplicándome unas hojas con una pomada que alguien le dio para evitar una infección. Nadie hablaba. Lo único que se percibía era dolor, no del cuerpo, sino del alma. Al despuntar el alba, continuó nuestro peregrinaje. Horas después, alguno de nuestro grupo gritó: «Cuidado, soldados». Nos escondimos y tuve el presentimiento de que nos dirigíamos hacia el lado equivocado. Hicimos varios kilómetros. Mi bota derecha se había descosido en mi lucha con el kurdo. La nieve que penetraba prácticamente había congelado los dedos de mi pie. No sentía dolor, estaban como adormecidos. Miré a los demás y vi que realmente muchos estaban extenuados cuando divisamos lo que parecía una iglesia. Al llegar, vimos que se trataba de un orfanato de niñas armenias regenteado por misioneras. El horror había pasado por ese lugar. En el patio principal había una pila de cuerpos de niñas desnudas que imaginé habían sido violadas previo degüello. Contra una de las paredes estaban dos misioneras clavadas emulando la crucifixión. Luego de la desagradable tarea de enterrar los cuerpos, entramos en lo que había sido una capilla. La mayoría de la gente del grupo estaba ya instalada en ese lugar. Quedaba muy poco espacio. Hallamos lo que quedó de la cocina y comenzamos a revisar. Nasik encontró algunas galletas y queso. Luego tomamos cobijas y nos preparamos a pasar la noche. Dayad, tenemos que ir hacia el sur. Estamos yendo a la muerte si seguimos en esta dirección, le dije. Creo que tienes razón. Mañana trataré de convencerlos, aunque me parece difícil que acepten, me contestó. Amigo, yo no voy a continuar esta ruta. Quieran o no, trataré de llegar a Siria y espero me acompañes, insistí. Hanna, tendríamos que atravesar montañas, nieve, animales de carroña y varias aldeas kurdas. Estás herido y tu niña... Tenemos que intentarlo. Podemos lograrlo, amigo. Estamos locos, ¿sabes? Pero te sigo, Hanna. Mi Nasik y yo te seguiremos. Comimos algunas galletas y nos dormimos. Me despertó el ruido de motores. Por Dios, eran gendarmes turcos. Toqué a Dayad, que me miró con pánico. Tomamos a las niñas y subimos a un altillo tratando de no hacer ruido. Quise bajar para avisar a los otros, pero Dayad tomó mi mano mientras me decía que no con la cabeza. Comprendí que tenía razón. Era demasiado tarde, ya se sentían los gritos. Por un pequeño orificio que daba al patio, pude ver cómo separaban a los niños y las mujeres jóvenes a un lado, el resto al otro. Los hombres comenzaron a ser decapitados en presencia de todos. No podía comprender cómo nadie reaccionaba. Estaban resignados como ovejas en el matadero. Los turcos ponían las cabezas de los infelices apiladas delante de ellos para sacarse fotografías. Luego se repartían a las jóvenes y a los niños. Enseguida comenzaron los gritos mientras eran ultrajados. Entonces fue cuando tapé mis oídos y traté de no escuchar nada. Pasaron unas horas y todo se tranquilizó. Solo se percibían murmullos. Mi beba comenzó a llorar. Rápidamente tapé su boca con mi mano. Nadie escuchó. Cuando noté que mi niña se había calmado, retiré lentamente mi mano y noté que no se movía. No respiraba. Traté de revivirla, no pude. Acababa de asesinar a mi hija. Miré a Dayad y lo vi tapando los ojos de su hija mientras lloraban en silencio. Yo ya no sentía nada, estaba vacío. Solo comencé a sentir odio, solo odio. Transcurrieron no sé cuántas horas. Yo no dejaba de abrazar el cuerpecito sin vida de mi beba. Se acercó a Dayad, me miró y trató de que le entregara a mi niña. Lo alejé amenazándolo con la daga. Estaba anocheciendo cuando sentí gritos. Miré por el orificio y no pude ver nada. De pronto observé a un valiente que con tan solo un palo intentaba hacer frente a tres kurdos que reían y lo hostigaban con sus cimitarras. Dejé a mi niña sobre una manta y la cubrí. Le hice señas a Dayad y comencé a deslizarme lentamente. Llegué al pasillo, corrí hasta la pequeña escalera y bajé sin hacer ruido. Ya en la capilla caminé por sobre los cuerpos y observé por una de las ventanas, solamente eran tres, el resto ya se había retirado. Me moví con mucha cautela tratando de aproximarme a uno de los kurdos. Cuando lo tuve a unos 2 metros me lancé sobre él, clavé mi daga en su nuca y un chorro de sangre cubrió mi cara. Lo dejé caer y fui tras otro. Nos trabamos en lucha y logré herirlo en su abdomen. Luego me paré frente a él, pero el tercero se dio vuelta apuntándome con su pistola y el valiente comenzó a golpearlo en la cabeza. El kurdo giró para matarlo. En ese momento aproveché para tomarlo del cuello por detrás e introducir mi daga una y otra vez en su espalda. Sentí un quejido y miré por sobre mi hombro. Dayad acabó degollando a quien yo había dejado herido. Me acerqué al cristiano que no dejaba el palo. Yo soy Hanna, él es Dayad. Mi nombre es Yervant. Hanna, debemos salir de aquí, es peligroso, comentó Dayad. Sí, pero primero enterremos los cuerpos, respondí. Disculpen que me entrometa, pero considero imprudente esa pérdida de tiempo. Sería más acertado retirarnos cuanto antes, dijo Yervant. Lo miré. Yervant era de rasgos delicados y un vocabulario refinado, pero yo no. Coloqué mi daga en su cuello. Mira, no permitiré que chacales o perros de carroña devoren a mi hija. La sepultaré primero. Si quieres, vete tú, le dije en tono amenazante. Está bien, contestó Yervant tratando de calmarme. Está bien, no hace falta que cortes mi garganta, hombre. Subí a recoger el cuerpo de mi niña y vi a Nasik que la mecía mientras entonaba una canción de cuna. Dámela, Nasik, ella ya no está acá. No grite, la despertará. Está muerta, ¿no entiendes? Por Dios, yo la maté. Espero me perdones, Dios mío. ¿Por qué todos se mueren y matan? Ahora me dejaron sola. ¿Papá también murió? No, mi niña. Él está en el patio. Dame la beba y vamos con él. Mientras sepultaba a mi hija, Dayad y Yervant tomaban armas y abrigos de los kurdos. Luego de orar por el alma de mi chica y por los otros inocentes, tomé una pistola Mauser y unos cuantos cartuchos. Me dirigí hacia la puerta del orfelinato, miré el camino y eché a andar sin rumbo fijo. Los otros comenzaron a seguirme. Pasamos la noche caminando. Al despuntar el alba estábamos cansados y hambrientos. Fue cuando Yervant me señaló una aldea y me informó que el kaimakam o alcalde era un turco bastante ambicioso al que conocía solo por comercio y que sabía dónde obtener alimentos. Le pedí a Dayad que se quedara oculto con su hija mientras nos dirigíamos a la aldea. Caminamos sigilosamente, ocultándonos lo mejor posible. Antes de retirarnos sentí desde fuera llantos de niños. Entre las mujeres, todas jóvenes, varias cargaban niños o más bien esqueletos de niños entre sus brazos. De pronto los gendarmes comenzaron a gritar y golpear a todos para continuar con la caravana de la muerte. Yervant me señaló al caimán, el alcalde, a quien vimos tomar una niña de los pelos y, como ejemplo para el resto, degollarla. Me sentí vacío. Experimenté una sensación extraña. Le dije a mi compañero que fuera donde estaban Dayad y Nasik, que comieran y descansaran. Si yo no volvía en un par de horas, que continuaran sin mí. Me miró y creo que mis ojos expresaban lo que estaba sintiendo, porque sin decir palabra tomó los alimentos, dio media vuelta y se fue. Cuando la caravana terminó de salir de la plaza, el kaimakam, el alcalde, ingresó a un edificio que supuse sería la casa de la gobernación. Miré detenidamente. Todo estaba despejado. Calculé que en el edificio habría 6 o 7 en total. Era mi oportunidad, tenía que decidir. Me senté, aseguré mi bota atando otra tira de tela y mientras revisaba la pistola, comencé a recordar a mi mujer, a mis hijos. Con la daga en una mano y el Mauser en la otra, salí, crucé la plaza y al llegar al edificio, 2 guardias que estaban sentados me miraron. No les di tiempo a reaccionar, les pegué un tiro a cada uno. Me dirigí a una escalera, subí, se acercó otro, le clavé mi daga en su pecho y salió el kaimakam, revólver en mano. Le disparé, pero no pude darle. Entró a una habitación, corrí tras él, entré a la sala, gritaba llamando a sus guardias. Me le abalancé, intentó accionar su arma, pero la bala no salió. Entonces, de un solo golpe, corté su cuello y vi cómo se le fumaba la vida. Cuando volví a las escaleras, 2 turcos subían corriendo. Les disparé a mansalva. Llegué a cruzar la plaza y entré a la mezquita. Una vez adentro, alguien me vio, comenzó a gritar y se me interpuso. Lo golpeé y cayó. Entonces lo degollé. Corrí entre los árboles y la nieve, y pude llegar donde mis amigos. Yo estaba todo manchado de sangre. Dayad me tomó por los hombros. «Hanna, ¿estás loco? ¿Quieres que te maten?», dijo mi amigo. «Maté al cerdo asesino y a unos cuantos turcos», le respondí sobreexcitado. «Amigo, por Dios, te pudieron. Por Dios, Dios. ¿Qué hizo Dios? Dejó que mataran a mi familia, que todos esos inocentes fueran vejados y destripados como carneros, y ni siquiera me permite morir. No, Dayad, no. Dios no está aquí. Si ustedes me permiten, diría que nos retiremos cuanto antes. De lo contrario, seremos alimento de los chacales», comentó Yerván, interponiéndose entre Dayad y yo. Tenía razón. Seguro me estarían buscando. Bueno, hasta acá leo Hanna, un héroe de Armenia, de Roberto Karajansian. Karajansian es un argentino, nieto de armenios, que escribió esta novela histórica en la que mezcla muy poca ficción, recreada a partir de los relatos de sus abuelos y de los amigos de sus abuelos. Son hechos basados en episodios reales. Karajansian es investigador de historia y colaborador de distintos medios periodísticos. Recomiendo la lectura de Hanna, un héroe de Armenia. Fue editada por De los Cuatro Vientos. El autor es Roberto Karajansian. Escuchamos algo de música armenia folclórica. Thank you. por la misma época a la que se refiere la novela Hanna, un héroe de Armenia, los episodios del genocidio, Vicente Huidobro escribió un poema llamado 1914. Dice: nubes sobre el surtidor del verano, de noche. Todas las torres de Europa se hablan en secreto. De pronto, un ojo se abre. El cuerno de la luna grita, alalí, alalí. Las torres son clarines colgados. Agosto de 1914. Es la vendimia de las fronteras. Tras el horizonte algo ocurre. En la horca de la aurora son colgadas todas las ciudades. Las ciudades que humean como pipas. Alalí, alalí. Pero esta no es una canción. Los hombres se alejan. 1914, de Vicente Huidobro. Unos años después, 1937, Luis Fontoira Holman escribe: el olor a pólvora quemada me hizo recordar tiempos menos festivos, menos navideños, en los que recibir una carta casi vencida era el único motivo para festejar nuestra desgracia con un trago de aguardiente y un cacharro de café de porotos. ¿Te gustan los cohetes, abuelo?, me preguntó Robertito, que entraba corriendo desde el balcón, sonriente, a buscar otro petardo. Sí, le contesté, entrecerrando los ojos y viendo otra vez pedazos de cabeza que después de un fogonazo seco en medio de la llovizna volaban por los aires en un callejón de Teruel, en tiempos menos festivos, menos navideños. Dinosaurios parecen. Como dice María Negroni, el epígrafe que leemos siempre, la violencia es fascista siempre, ¿no? Y nosotros esperamos que todos esos dinosaurios, no sé por qué clase de meteorito que caiga sobre la Tierra, puedan desaparecer, como nos dice Charlie. Thank you. En 1939, en España, los soldados del ejército republicano imprimían España, aparta de mí este cáliz, un libro de poesías de el peruano César Vallejo. Quizás su poema más fuertemente político, ¿no? Y de ahí, para cerrar el ciclo de este programa libro de hoy, que giró en torno a la guerra y a las muertes y a las consecuencias de la violencia que se recibe y que se replica en la guerra, leo algunos poemas de César Vallejo. César Vallejo, España, aparta de mí este cáliz. Invierno en la batalla de Teruel. Cae agua de revólveres lavados, precisamente, es la gracia metálica del agua, en la tarde nocturna en Aragón, no obstante las construidas hierbas, las legumbres ardientes, las plantas industriales. Precisamente, es la rama serena de la química, la rama de explosivos en un pelo, la rama de automóviles en frecuencia y a dioses. Así responde el hombre, así a la muerte, así mira de frente y escucha de costado, así el agua, al contrario de la sangre, es de agua, así el fuego, al revés de la ceniza, alisa sus rumiantes ateridos. ¿Quién va bajo la nieve? ¿Están matando? No. Precisamente, va la vida coleando con su segunda soga. Y horrísima es la guerra, solivianta. Miré al cadáver, su raudo orden visible y el desorden lentísimo de su alma. Le vi sobrevivir. Hubo en su boca la edad entrecortada de dos bocas. Le gritaron su número, pedazos. Le gritaron su amor, más le valiera. Le gritaron su bala, también muerta. Y su orden digestivo sosteníase, y el desorden de su alma atrás en balde. Le dejaron y oyeron, y es entonces que el cadáver casi vivió en secreto, en un instante. Mas le ocultaron mentalmente y fechas. Lloráronle al oído y también fechas. Y para terminar, antes de escuchar a Paco Ibáñez, el poema 12 de el libro España, aparta de mí este cáliz. Al fin de la batalla, y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Y con este tema de Paco Ibáñez nos vamos lejos del centro.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma su hiel toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad, ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero? El dinero, quien con su fiereza espanta el cetro y corona al rey. quien careciendo de ley merece nombre de santa, quien con la humildad levanta los cielos la cabeza, la pobreza, quien los jueces con pasión sin ser ungüento hace humanos, pues untándole las manos les ablanda el corazón. Quien gasta su opilación con oro y no con acero, el dinero. Quien procura que se aleje del suelo la gloria vana. Quien siendo tan cristiana tiene la cara de hereje. Quien hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza. Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza, la pobreza, la pobreza.